Sí, presentamos en conjunto con Jorge Delón, así mismo, pero una aclaración. Ya no integramos ninguno de los dos el mecanismo de prevención de la tortura, terminamos nuestros respectivos mandatos y esta presentación la hicimos en carácter de ciudadanos comprometidos con los derechos de la niñez y en cumplimiento de un artículo, el artículo 5 del Código de la Niñez, que establece la obligación de denunciar cuando uno tiene conocimiento de la vulneración de derechos. Entiendo. Y en ese marco fue que realizamos la presentación.
Con el doctor Jorge Rolón. Ahora, Diana, ¿vos sos socióloga y abogada o socióloga?
Ambas.
Ah, cierto.
Profesiones tengo, así mismo.
Perdón, usted, no me rete usted.
No, por favor.
Diana, contame, porque a mí me encantan los debates técnicos jurídicos, ¿verdad? Si bien yo estoy consciente que existen leyes y la misma Constitución que prohíbe la presencia de menores en los cuarteles, ¿cómo se puede tomar cuando el Estado, que es el ejerce la tutela de los menores, y tiene una opinión el Estado, o debería tener una opinión el Estado o sus organismos, y el progenitor o quienes ejercen la tutela legal del menor de edad tienen otra opinión? ¿Cómo eso se debate? Porque ustedes, ¿qué puntualmente sostienen, Diana? Después profundizamos. ¿Qué puntualmente ustedes sostienen?
Bueno, por un lado, considerando, o sea, tomando tu primer planteamiento, cuando hablamos en derechos, y en este caso derechos de la niñez, que son prevalentes, independientemente de la acción o de las omisiones de los padres, que son los primeros responsables, después están la sociedad y por último el Estado, cuando toman decisiones que no están basadas en su interés superior, es decir, que incluso les perjudican, el Estado tiene obligación de intervenir y para ello es que dicta leyes. Uh-huh. Y la legislación es muy clara al respecto de la no admisión, en ningún caso, dice la ley, que modifica la 3360, que la ley del 75 del servicio militar obligatorio. Esta ley modificatoria es del 2007, uh-huh, no es casual, responde justamente a los 147 niños soldados que murieron bajo custodia del Estado, uh-huh, y que por ello se dictó una sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gerardo Vargas Areco, que entre sus puntos resolutivos establece justamente la obligación del Estado de adecuar su legislación y aumentar la edad mínima para el reclutamiento a 18 años. Uh-huh. Y a partir de eso ya ni se discutía, ¿verdad? Estaba como muy claro, hasta que ahora reflota nuevamente. Y Héctor, nosotros en realidad no tenemos ninguna cuestión personal ni en contra del presidente ni de su hijo, incluso ni siquiera en contra del gobierno, sino tiene que ver con una cuestión en realidad de respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia, y sobre todo batallas ya ganadas en nuestro país a costillas de más de 147 adolescentes. O sea, no podemos dar tanto, no podemos dar pasos de cangrejos en ese sentido, ¿verdad? Y como ningún órgano de niñez y adolescencia, como la Defensoría o la de Niñez o la Defensoría del Pueblo, el propio Ministerio de la Niñez, reaccionó de oficio, entonces nosotros como ciudadanos comprometidos lo hicimos.
Uh-huh. Entiendo, pero ustedes sostienen que, entonces, cuando la ley dice en ningún caso, eso le quita la potestad de ejercer la legal tutela al progenitor que dice, mi hijo está de acuerdo con ingresar, tiene 17 años, y yo le doy la, no solamente yo, el papá y la mamá, en este caso, le damos la autorización legal porque ejercen la tutela legal, porque el papá y la mamá ejercen
la tutela. La patria potestad.
La patria potestad.
Héctor, la pregunta, si me permitís.
Sí.
Utilizando ese mismo razonamiento, entonces que los padres autoricen a que puedan conducir a pesar de no tener 18 años, ¿sería una posibilidad acaso? ¿O que puedan consumir legalmente alcohol? Estamos ante la misma situación. Resulta que los padres están por encima de la ley cuando se trata de niños y niñas. ¿Acaso pueden conducir porque los padres así creen que es conveniente, porque para la economía familiar, para el traslado más seguro, entonces vamos a violar la norma cuando los padres quieren?
Mi querida doctora, siempre, por eso será analogía o ejemplo, de repente
claro,
no corresponde, porque por ejemplo el tema de conducir, si bien no estoy trascordado, y corregime por eso, creo que en algunas situaciones, a partir de cierta edad, el menor de edad puede quitar un permiso de conducir Y por el...
No, no era a partir de los 18, ¿verdad? Pero simplemente ponía como un ejemplo, ¿verdad? Podemos también hacer analogía con otras situaciones en las que están prohibidas por la ley, pero resulta que, por ejemplo, la explotación en la calle o que alguna situación de explotación laboral, por ejemplo, que implica que el niño esté allí por deseo de los padres, ¿cierto? Pero el Estado interviene ante eso, ¿verdad?
Perfecto, pero entonces vos presupones... En ese análisis y en el debate, vos presupones entonces que más allá de lo que dice la ley, el menor en el cuartel va sí o sí a sufrir vejámenes o sí va a ver sus derechos, digamos, alienados por el hecho de ser parte o por el hecho de querer, digamos, ejercer el o realizar el CIMEFOR en este caso.
A ver, independientemente de lo que yo crea, que puedo decir entre paréntesis, sí creo que es una situación de vulnerabilidad y la realidad nos muestra que 147 murieron entre el 89 y el 2012.
Y el Paraguay fue sancionado por eso, sí, sí, sí.
Sí, una sentencia y varios acuerdos de solución amistosa ante la Comisión Interamericana. Eso por un lado, pero eso es aparte. Independientemente de que digamos que sea un ambiente súper armonioso, que donde puedan recibir todo tipo de instrucción favorable al desarrollo de la adolescencia, ponele que vamos a partir de esa base. Igualmente la ley prohíbe, Héctor. Uh-huh. Entonces ahí después no hay discusión posible.
Uh-huh. Entiendo, porque dice en ningún caso.
Y si no hay excepción, vos sos abogado y sabes que en ningún caso, o sea, no es libre interpretación. Uh-huh. Es más, en el 2007 se presentó una acción de amparo porque justamente el entonces comandante Bernardino Soto Estigarribia había dispuesto por medio de una resolución de las Fuerzas Armadas que sean excluidos 32 adolescentes porque no tenían la edad. Ante ello, estos padres presentaron una acción de amparo, fue el doctor Rubén Riquelme el que resolvió en aquel entonces, rechazando justamente, fundándose que no tenían la edad mínima para admisión, sobre la base de la ley que ratifica el protocolo facultativo de no participación de niñas en conflictos armados. Uh-huh. Además, se fundamenta también en el desarrollo psíquico y que no están los adolescentes preparados incluso para toda la implicancia emocional y física que implica la instrucción militar. Pero más allá de eso, él se fundó Express y también en 2007, imagínense que ahora a más de 10 años estamos retomando esta discusión. Uh-huh. Pero fue rechazado. Y el entonces, como decía Bernardino Soto, fue el que dispuso justamente la exclusión.
Claro, ahora doctora, en el fondo también se puede generar un interesante debate, más allá de los ejemplos que pusiste, que creo que no son ejemplos que corresponden, porque hay casos y casos, ¿verdad? A mi entender, pero si, disentir podemos estar disintiendo. Pero claro. en este tema, no sé, de fondo, no está el debate instalado también con respecto al ejercicio del derecho de tutelar de la patria potestad del padre y la madre sobre el menor, que consciente no dan el permiso.
En realidad, Héctor, lo que ocurre, y vos sabes muy bien, que hay un límite a ese ejercicio de la patria potestad, no es arbitrario.
No sé,
si bien
no
hay cierta discrecionalidad dentro de lo que implica medidas que sí favorezcan al desarrollo, también la sociedad y el Estado, por medio de las normas, establece cuáles son los derechos que incluso como padres estamos obligados a cumplir. O sea, es que la patria potestad no solamente genera derechos, sino también obligaciones. Uh-huh. Y no es ilimitado, digamos, la posibilidad o la discrecionalidad que tenemos los padres de decidir sobre la vida de nuestros hijos. O sea, no puede ser contrario a la ley. Y en este caso, a criterio nuestro, es contrario a la ley esa determinación y, por tanto, los órganos como... En este caso, la Defensoría de la Niña tiene que pasar a representar a estos 9 adolescentes y en nombre de ellos reclamar la vigencia de sus derechos a un juzgado que los tendrá que proteger.
No, yo entiendo perfectamente y entiendo, hay varias aristas en este debate. Hay varias aristas en este debate. Ahora, procesalmente o procedentalmente, creo que el que debe es la defensora de la niñez Betina Obando, que debería analizar y ella resolver si eleva esto al juez penal, al juez de la niñez de turno, ¿verdad?
Exacto, es así mismo, porque es María Rosa González.
A María Rosa González, ella es la jueza. Qué lindo debate, a mí me encanta el debate, porque yo digo, en caso en donde obviamente, pero dice en ningún caso, pues dice... va a estar lindo cómo contesta el juez, o incluso esto es, porque en este caso se le está diciendo a un grupo de padres que no pueden ejercer su derecho de patria potestad, según ellos discrecional, no arbitrario, sobre sus menores hijos. Eso le va a decir la justicia a un grupo de padres, incluido el presidente de la República. Y ese grupo de padres, a su vez, deberían contestar, porque a ellos se les debe correr traslado, ¿verdad?
En realidad, las Fuerzas Armadas tendrían que pedir informes previamente y posteriormente, es así como decide elevar al juzgado. Acá lo que hay que entender también, Héctor, es que la ley debe ser aplicada para todos por igual.
Claro.
Y eso incluye al hijo de quien sea, ¿verdad? Porque lo que nos podemos permitir es una aplicación selectiva, sobre todo de las normas de protección. Ya tenemos bastante selectividad punitiva en Paraguay. Ahora también vamos a proteger en forma selectiva.
¿Cuántas veces hablamos de eso?
Estamos de acuerdo, creo que en eso estamos de acuerdo.
En eso estamos de acuerdo. Ahora, a ver, a mí me encanta el debate jurídico y vos lo sabés muy bien eso. Pero sería interesante, porque también acá entra en discusión el derecho del progenitor y el derecho del niño, del menor en este caso de edad. Pero dice en ningún caso, y cuando dice en ningún caso, pues es complicado. Pero sería interesante escuchar. Hoy Juan Ernesto Villamayor habló sobre eso, y habló, y enseguida vos tenés la nota con Juan Ernesto Villamayor. Lucas, buscame, por favor, hay una última parte donde habla justamente de la cuestión esta. Porque una cosa es el servicio militar obligatorio, decía hoy Juan Ernesto, y otra cosa es el CIMEFOR.
Bueno, está confundido, creo, el ministro.
Ajá, no es así.
Y claramente que no es así.
No, pues, preguntarle.
La admisión a cualquier tipo de servicio que ante la Fuerza Armada, la denominación que fuera, y no hay diferencia entre uno y otro, entre el servicio militar y la... Igualmente yo no soy especialista en el ámbito castrense ni en el derecho militar, pero yo creo que entrar en ese debate es casi como una chicana, ¿vale? A mi criterio. Me parece que acá lo que tiene que prevalecer son las normas que protegen a la niñez y la adolescencia, que como Estado no nos podemos, Estado todavía con una democracia tan débil, no nos puede, o con una institucionalidad tan débil, me retracto. No nos podemos pegar el lujo de pisotear las normas cada tanto de acuerdo a la cara del cliente.
Perfecto. Una última acotación. En este caso, según tu experiencia, ¿los progenitores tienen también la palabra, los padres que dieron los permisos legales correspondientes?
No, los padres pueden pretender lo que quieran. Las instituciones públicas tienen la obligación de cumplir la norma, al igual que los padres, obviamente, pero en este caso lo que no debían era admitir, como muy bien lo hizo el entonces comandante Bernardino Soto, excluyendo a adolescentes, y lo mismo debería hacer en este caso.
Espera, estamos hablando del mismo ministro de Defensa actual.
Así mismo.
Doctora Diana Vargas, es un placer hablar contigo, querida.
Igualmente, abrazo.
Tal vez interesante el debate. Por donde se lo mire, muy interesante.